Hola, muy buenos días.
Feliz año
a todos.
No te veo más gordo, ¿eh?
No, no, lo que pasa.
La chaqueta sí está.
Lo que pasa es que con los rayos me han traído esto que abriga un montón, pero que
Te pega. Tienes que rejuvenecerte. Sí. A mí me decían que las personas de más de 50 años que llevan capuchas en las prendas de arriba están ya trasnochados. Yo tengo alguna que tiene una capuchita. Pero esos plumíferos así también que abrigan. Bueno,
sí, sí, están bien. Y para venir para el norte, fundamental.
Hoy está haciendo un pelín de frío. Tenía 17 grados esta mañana en el coche y digo, coño, tengo 17 grados y tengo más frío que
yo. He estado dos días en Granada y yo creo que ha sido el frío que se me ha metido, no ha salido todavía.
Granada hace frío. O sea que. Cuando yo volé de Alicante aquí a Tenerife y pasé por encima de Granada y se veía la cordillera nevada total, pero una pasada.
Tío. Bueno, no hay mucha nieve, pero sí que.
Mucha extensión, vi yo.
Sí, pero la temperatura allí es eso, son 2, 3 grados y te tienes que abrigar bien.
De la mañana a la noche.
Sí, por la mañana.
Bueno, pues tenemos por delante un 25 curioso. Un 25 curioso, la situación en política nacional e internacional y también la autonómica va a estar complicado. Pero hoy vamos a hablar de una cosa que a mí me genera inquietud, que es qué está pasando en el entorno de Sánchez.
Sí, este es un nuevo año, que yo estoy también de aniversario, porque ya llevo 25 años con la empresa.
Que, también. Que, pues habla con Sánchez, a ver si hace 100 actos.
25 años que desde que se creó Call Center Canarias y, bueno, pues a través de cambio e innovación, pues nos hemos conseguido mantener, que eso ya... Es bastante. Yo en la vida hubiese pensado que cuando creé la empresa íbamos hasta
25 años.
Y yo desde luego también quiero darle un nuevo enfoque, ¿no? El enfoque de hablar en plata, ¿no? Y dar un poquito más mi opinión y no ser tan imparcial en esta sección de sociología, sino también ya por el honor de la edad silver, ¿no? Pues intentar también manifestarme un poquito más en lo que pienso y lo que creo, porque creo...
Es el momento, que, yo creo, de quitarnos los miedos y decir lo que pensamos. Es decir, tenemos un país libre y no debemos de permitir que deje de ser libre. Sin ofender a nadie, pero dar nuestra opinión...
Efectivamente, y además...
No es un propósito, pero va a serlo.
Sí, sí, para mí sí es un propósito, en el sentido de que, bueno, creo que a la gente hay que decirle las cosas claras y hay que ser un poquito más contundente, ¿no? Porque...
Yo a veces me desparramo, pero intento ser poco subjetivo, pero lo tengo que ser. Es decir, es impepinable. Es decir, el que habla por un micrófono, sí, por mucho que se frene, siempre está transmitiendo su opinión, de alguna manera, ¿no?
Efectivamente.
Y no hay que tener vergüenza por darla.
Yo creo que no. Este año se presenta como un gran reto, tanto para las comunidades autónomas como para Sánchez, ¿no? A nivel de... Porque en este año, en el año 2025, se va a cuajar, digamos, la continuidad de ese gobierno o la desaparición por completo del PSOE. Yo creo que está dando pasos en el sentido autonómico, por ejemplo, en Andalucía, con la presentación de esta mujer de Montero. Yo creo que si había alguien a quien no tenían que poner en Andalucía es a Montero, sí, porque es la enemiga de media Andalucía. Y se están equivocando en ese sentido. Y luego hay
está
una...
Está privando la fidelidad a Sánchez, a la eficacia hasta el propio partido, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una
y
cosa...
la unidad de los propios militantes, ¿no?
Uh-huh. En fin, yo creo que tiene que hacer una reflexión, creo que en mayor profundidad, e intentar buscar, digamos, nuevas figuras emergentes dentro del propio partido para que ilusionen de nuevo a la gente y no la sigan envolviendo en esa tensión y en ese pulso que hay tanto interno como externo. Y luego estamos ante también un horizonte dentro de dos semanas del NOM, ¿no? Del nuevo orden mundial. Que posiblemente...
Con Trump, pero, y con el mundo este viernes, pero Trump es la semana siguiente.
Claro, pero es que estamos con Trump dentro de dos semanas y dentro de dos meses con Alemania.
Las elecciones en Alemania.
Entonces, bueno, todo esto puede haber un giro importante en las políticas que se hagan en el mundo y además un cambio geoestratégico, ¿no? En la forma de llegar a acuerdos, a la forma de llegar a consenso, a hacer cambiar la política esta plurinacional que se ha entendido tanto lo que es la parte liberal del pensamiento como la parte más ortodoxa del antiguo pensamiento socialista, ¿no? Todo este tipo de cosas están cambiando Y no sabemos, la verdad, qué consecuencias pueden tener o si van a tener consecuencias. Lo mismo, todo esto forma parte de un escenario que al final hay, digamos, mucho juego de actores, pero luego la obra y el telón de fondo siempre va a ser el mismo. Entonces, no sabemos.
Incertidumbre.
Efectivamente, la palabra incertidumbre. Yo desde hoy lo que sí quería hablarte de un tema de vivienda, ¿no? Que la vivienda es el gran reto que yo creo que tienen que afrontar tanto el gobierno socialista como las comunidades autónomas, ¿no? Y desde el 2010 la construcción en España de viviendas sociales experimentó un descenso muy, muy importante, ¿no? Entre el 2011 y el 2019 se construyeron 167.479 viviendas sociales en España. Pero en la última década, desde el estamos hablando desde el 2011 al 2013, ahí prácticamente, digamos, se han construido 8.000, hasta del 2013 al 2023, 8.600 viviendas.
El 10%.
El 10%.
Hemos bajado del 100 al 10.
Cuando en la década de los 80 se construyeron 1.600.000 viviendas. Entonces, actualmente el parque de viviendas sociales de España representa apenas el 2,5% de las viviendas principales de este país, ¿no? Muy por debajo de la media europea, que está en el 9,3%. Es decir, nosotros 2,5%, media europea, el 9,3%, ¿no? Entonces, en España se construía un ritmo de 290.000 viviendas al año y eso ha desaparecido. Entonces, eso más la última ley de vivienda que entró en vigor en el 2023, que ha tenido un impacto negativo, significativo, tanto en el mercado inmobiliario como en el del alquiler, pues yo creo que son hechos históricos que han colapsado tanto la expectativa de jóvenes como de personas que en un momento querían crecer en su patrimonio, como en la gestión de la intermediación inmobiliaria, ¿no? Entonces, yo creo que la limitación en el incremento de alquileres, el impacto en el mercado de la compraventa y todo lo que son tanto los gastos de intermediación como otras figuras que han sacado con esta nueva ley, lo que han hecho es colapsar el mercado. Y esto hay que cambiarlo urgentemente. Y bueno, frenar también pues la especulación que se todavía, tanto Solvia como CaixaBank como Bankinter están hablando de que, bueno, el precio de la vivienda va a crecer entre un 4 y un 5% más. Es decir, aún cuando
del
ya
precio
está
que tenemos otro 4,5% más.
Efectivamente. Y en el precio del alquiler se cree que se va a aumentar un 10%, ¿no?
Sobre el que tenemos ya.
Sobre el que tenemos, que es un precio altísimo. Son, digamos, unas condiciones bastante leoninas. Entonces, hay unos factores que son muy influyentes, como la escasez de ofertas frente a la alta demanda, las mejores condiciones de financiación, con la bajada de tipo de interés, que esto va a ayudar en cierto sentido a...
No a que baje la vivienda, sino que sea más fácil acceder a ella.
Sí, pero...
Porque hay que pagar menos intereses.
Conllevará un sobreendeudamiento. Es decir, estaremos un poco en la trampa del 2008, porque la gente va a pagar el precio por una vivienda que es prácticamente imposible. Es decir, para un joven que está ganando 1.200 o 1.800 euros... que se junten dos la pareja y que enfrente el gasto de 900, 1.000 euros para 35 años, es algo completamente, yo creo que leonino, ¿no? Entonces, hay que cambiar ese modelo, ¿no? Y hay factores que limitan esa oferta, como la escasez de suelo finalista, la incertidumbre regulatoria, que es muy, muy alta, es decir, que cuando un constructor se mete en construir un solar, sabe cuándo empieza, pero nunca sabe cuándo acaba, nunca sabe cuándo le van a dar la licencia, nunca sabe cómo van a ir la programación que tiene en la compra de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego una cosa que ya hoy habéis comentado, que es la falta de mano de obra, ¿no? Estamos perdiendo una ocasión de oro para, a lo mejor, a estas personas que vienen inmigrantes, formarla en la construcción y posibilitar que esas personas rindan desde el minuto 2 de estar aquí para que, digamos, se facilite esa construcción, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto conlleva que aumente la competencia en las familias que se van, están compitiendo por pisos. Que haya un impacto tanto en las zonas urbanas como turísticas en cuanto a la presión adicional con la demanda de segunda vivienda de residentes extranjeros que también se quieren venir a España. O sea, España en ese sentido sí que se ha vuelto un país, digamos, interesante, pues, prácticamente para toda la comunidad internacional de cara a venir a vivir aquí, ¿no? Y luego, esa accesibilidad reducida, pues dificulta, por supuesto, el acceso a la vivienda tanto para jóvenes como familias de clase media baja. Entonces, el problema de la vivienda requiere un enfoque multifacético, ¿no? Para solucionarse, ¿no? Aumentar la oferta de viviendas, construir más viviendas tanto públicas como privadas, liberar el suelo y agilizar todo lo que son los trámites burocráticos que están en torno a la construcción, fomentar la colaboración pública y privada en la provisión de viviendas asequibles. Oye, yo estoy convencido de que muchos constructores que le ofrezcan, oiga, usted me tiene que dar el 10% de la vivienda que haga y ahí voy a intentar que se haga integración social y voy a intentar que esa vivienda social que usted me está construyendo le facilite lo que es tanto la licencia como lo que es la gestión de la obra. Y a la vez, pues yo estoy en esos edificios privados, pues estoy integrando a muchas familias que a lo mejor y esa vivienda no la van a poder vender ni en 30 años, pero es más, ni siquiera la voy a poner en venta, va a pasar siempre por el alquiler.
Claro. La primera vivienda que compré en el año 90 tenía en el mismo edificio una planta de viviendas de protección oficial en tipología especial, es decir, para gente de muy baja renta, la primera planta, y las otras tres plantas eran vivienda de protección oficial normal, para gente que ganaba hasta 3,5 millones de pesetas al año.
Eso yo me acuerdo que eso lo existía. Hizo Julio Anguita en Córdoba.
Yo la primera compra que hice fue ese tipo de vivienda. Y oye, había que hacer un esfuerzo, sí, pero sí, era accesible.
Claro.
Es decir, tú ganabas 3,5 millones de pesetas y el piso te costaba 9. Claro, el salario de 3 años. Ahora no, tú vete a comprar con 30.000 euros al año de sueldo, vete a comprar una vivienda de 90.000 euros. No hay vivienda
no
de 90.000
euros. No hay vivienda. Entonces,
yo hablo del año 91, ¿eh?
Hay que fomentar la colaboración público-privada, eso está claro, y hacer promoción de vivienda asequible. Hay que mejorar la regulación tanto en el marco fiscal como en la operatividad en las propias gerencias de urbanismo de cada uno de los ayuntamientos. Hay que actualizar esas normas urbanísticas para permitir viviendas más pequeñas en zonas de alta demanda, que es otra cosa que ya se ha hecho en ciudades europeas y que ha funcionado, porque incluso el perfil de la familia ha cambiado. A lo mejor ya no necesitamos pisos mínimos de 90 metros, a lo mejor con pisos de 50 o pisos que sean simplemente para gente que da el primer paso. Esos estudiantes o esas personas.
O sea, pareja o gente que vive sola, ¿no?
Efectivamente, pues ya sería
40 o 50 metros van sobrados.
Reducir las cargas fiscales sobre la construcción, ¿no? Y ofrecer incentivos para la inversión. Implementar legislación que proteja los intereses de los propietarios, los inversores y aumentar la vivienda, ya te digo, con una serie de medidas que sean de distinta orden, pero que ayuden a simplificar y agilizar las prestaciones en este sentido, ¿no? Entonces, esto necesita de colaboración de las distintas administraciones, tanto estatal, autonómica y local, y se tienen que sentar y se tienen que programar, es decir, estas acciones para que en muy poco tiempo ya estén disponibles, porque estamos hablando, yo veo edificios. Cuando vengo para el puerto, que hace cuestión de un año y medio, no estaban siquiera y ya están viviendo gente. O sea que si se quiere, se puede.
Y tanto que sí.
Entonces, claro, yo creo que tenemos que participar todos de esa acción. Ya hay comunidades autónomas que lo están haciendo, como Castilla-La Mancha, que ha iniciado un proyecto cooperativo de construcción de 10.000 viviendas. En Galicia dan la financiación del 20% hasta a personas con 36 años. Y pregunto yo, ¿y por qué no de más, 50 o 65? ¿No? Castilla y León ofrece una reducción del 20% del precio de la vivienda pública para menores de 36 años. La Comunidad de Madrid ha entregado ya 483 pisos y tiene adjudicados 1.912 pisos ya que se están construyendo como vivienda pública. Euskadi ha hecho prácticamente lo mismo, contemplando la adjudicación de vivienda en régimen de alquiler a toda la construcción nueva que se está haciendo. Entonces, yo creo que se pueden hacer muchas cosas.
El Cabildo de Tenerife ayer presentaron 257 viviendas para los próximos 3 años.
257.
Vale. Y es una muy buena noticia.
Sí, sí, por
con
supuesto.
Con fondos del Instituto Canario de la Vivienda y con fondos del Cabildo. Una buena iniciativa. Mañana hablaremos de ese tema con Rosa.
Bueno, yo creo que todo lo que sea sumar viene bien. En el sentido...
Todo lo que sea sumar sin proyecto político al lado.
Exactamente. Sí. No nos confundamos.
No confundamos.
Sumar en el sentido positivo, en el sentido de aportar soluciones para este grave problema que yo creo que realmente está
en
la primera línea de las demandas que no hacen sociológicamente las personas en este país, ¿no? Entonces, bueno, pues eso de alguna u otra forma, el acceso a la vivienda reduciendo la desigualdad en ese acceso, pues ayuda a la integración social. Y bueno, yo creo que tenemos que concluir con eso, manifestando nuestro debate, ¿no? y demanda de este problema. Ya el Banco de España calcula que es necesario construir 100.000 viviendas al año.
España puede construir hasta 122.000 con la posibilidad que tenemos.
Hasta el 2039, lo que se supondría un 1,5 millones de viviendas. ¿Y tú sabes cuánto costaría eso? Un millón de viviendas públicas sería 39.788 millones. Solamente hay que recordar que el gobierno de España ha activado 40.000 millones en préstamos como parte de la segunda fase del plan de recuperación y resiliencia. O sea que no es algo imposible, sino que es algo que está al alcance de los gobiernos que se lo propongan.
Es una cuestión de
voluntad. Y yo creo que el partido y las autonomías que realmente se centren en esto y hagan de este caballo de batalla un reto, yo creo que pueden conseguir la confianza de los ciudadanos, seguro. Pero si no lo hacen...
El 2025 va a ser el año de la vivienda, pero no se va a hablar mucho de ello.